Anem a continuar amb la presència de Maria Bleda, de Castelló, i José María Rosa, d'Albacete, que treballen en equip des de l'any 92 fins ara, i esperem que continuïn, i que, lligant amb el que ens ha presentat el Gustavo, però amb una altra mirada, doncs treballen també proposant reflexions. Sembla que és aquest. Sí? Però, com deia, treballen proposant reflexions també entorn a la memòria, que el que presentaran aquí, el qual implica entorn del temps, de l'espai físic com a tal, i de la història col·lectiva, sense oblidar d'aquesta història col·lectiva també el que té a veure amb la construcció d'una mirada a través del paisatge. Entre les seves exposicions, no col·lectives sinó a nivell individual, voldria mencionar la que ells mateixos destaquen, el Real Jardín Botánico de Madrid el 2010, diré només algunes, l'Espai Zero d'Olot del 2005, a la Kunsthalle de Kiel el 2003, o la Universitat de Salamanca el 2001. També voldria remarcar que han participat en registros i hàbitos de la Fundació Tàpies i del GAC de Santiago, a la Visió Impura d'una exposició que es va portar a terme al Reina Sofia a Madrid l'any 2006, i, per exemple, també per acabar la Manifesta 4 de Frankfurt l'any 2002. És a dir, que tenim la sort de poder compartir ara amb ells dos aquesta altra mirada que continua com la del Gustavo, preguntant-se per aquesta memòria que ens poden ajudar a treballar també les imatges. I moltíssimes gràcies per estar aquí els dos i per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies. ¿Te vienes aquí?
Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a participar. Bueno, la verdad es que viendo la intensidad de las conferencias, ¿no? Es como, y con la intensidad sobre todo de la de ahora, casi que hay que respirar hondo para empezar. Y como, bueno, como intentando ponernos en otro contexto distinto. Es verdad que trabajamos la idea de la memoria, quizá. Bueno, nuestras imágenes, nuestros paisajes están precisamente carentes de la presencia humana, aparentemente, o sea, no están retratados los referentes o la figura humana, pero en cierto modo yo creo que, bueno, que sí que es como la presencia de todas las generaciones que en cierto modo pasan por espacios que son comunes, que es un poco nuestro punto quizá de reflexión, bueno, pues quizá pueda completar esa visión de esta aproximación a la memoria, ¿no?, que Gustavo estaba haciendo. Entonces, pues comenzamos un poco tratando de explicar el título que habíamos propuesto, porque es cierto que todos nuestros trabajos se articulan en torno a unos conceptos, a unos elementos básicos con los que solemos abordar la idea de la memoria. Y bueno, básicamente trabajamos con fotografía, por lo tanto, el tiempo y el espacio son dos elementos muy importantes, dos conceptos muy importantes. Pero tratando de justificar o de explicar un poco por qué este título de documentos de memoria, una aproximación a la historia, pues en cierto modo comenzar citando. Nos gustaría comenzar citando que la historia recibe su significación solo a través de la inevitable referencia de nuestra posición en el presente. Y este es un aspecto que para nosotros tiene mucha importancia y que hay numerosos autores que han tratado esto y sobre todo, especialmente nos interesa cómo Benjamin y Adorno lo habían reflejado, ¿no?, en el desarrollo de su pensamiento, pero cuando nosotros hablamos de nuestra posición en el presente, siempre intentamos hacer, en cierto modo, hincapié, además de las referencias que están inscritas en estos autores, ¿no? En el desarrollo de su trabajo, de su obra, pues cuando hablamos de nuestra posición en el presente, queremos resaltar precisamente el significado adicional que para nosotros adquiere, que es el acercarnos a un lugar siendo conscientes de lo que allí ha ocurrido, tomando una posición activa en la lectura o en la mirada del paisaje, pero desde un aspecto o desde un punto de vista vivencial, que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, nos acercamos a los lugares partiendo de qué ocurrió allí. Fue un campo de batalla, es un lugar que se manifiesta como un memorial o ahora lo iremos desgranando con los proyectos que nosotros hemos ido abordando, pero para nosotros, en definitiva, la aproximación a la historia es muy importante en función a un presente individual. O sea, digamos que quizá estamos como siguiendo un mecanismo diferente a algunas de las cosas que se han estado hablando, en el que se ha ido haciendo hincapié en esta especie de puesta en común, de extensión a un grupo social. En nuestro caso, aunque partimos de todo ello, nos interesa mucho nuestra vivencia en el propio paisaje, en el lugar. Respecto a documentos de memoria, pues decir que en nuestro trabajo, a través del texto y de la imagen, digamos que rastreamos los documentos de memoria que permanecen en el paisaje, que permanecen inscritos en el paisaje. Y bueno, como estábamos dentro de unas jornadas que abordan la idea del archivo, pues para nosotros, porque en muchas ocasiones cuando nos hablan de nuestro trabajo o nos preguntan sobre él, en ocasiones se hace referencia si nosotros estamos haciendo archivo o no, y muchas veces casi de una forma como defensiva decimos no estamos archivando todos los campos de batalla que hay, porque no es nuestro interés, o no estamos documentando todos los lugares en los que en algún momento determinado se ha encontrado el resto de un homínido, sino que intentamos, con la selección de algunos de estos lugares, mostrar una idea general. Pero bueno, lo que quiero decir es que para nosotros la idea de archivo o el gran archivo es el propio paisaje, son las ciudades, son los lugares físicos sobre el que habitamos, sobre los espacios en los que, bueno, pues nosotros de una forma transitoria estamos viviendo, y por lo tanto para nosotros los documentos son los fragmentos de los hechos que se encuentran inscritos en el paisaje. Y bueno, pues con una enorme anacronía, ¿no? Se encuentran situados o solapados, yuxtapuestos, en cierto modo como a la espera de ser leídos, reinterpretados, como cualquier archivo más, solo que para nosotros es un poco el archivo con el que trabajamos, que es el propio paisaje, la naturaleza, las ciudades o los lugares donde la actividad del hombre ha dejado, en cierto modo, una huella, ¿no? Respecto a la aproximación a la historia, pues decir que tanto paisaje y memoria, como son los ejes que articulan el discurso de nuestro trabajo, son estas coordenadas espaciotemporales sobre las que nos movemos, y claramente somos conscientes de que la historia, pues narrar el hecho histórico es algo que tiene una gran problemática inscrito, pues porque en muchas ocasiones se monumentaliza con determinadas fechas, determinados nombres, determinados fragmentos de ese acontecer histórico, y que precisamente como nuestra mirada siempre está en referencia a este momento histórico contemporáneo, a quien está observando o a quien está poniendo en consonancia o en oposición determinados documentos, pues decir, no sé si me he perdido un poco, pero decir que para nosotros el tiempo vivido, el tiempo social y el tiempo histórico son estos elementos básicos con los que nos movemos. Y quizá apuntar ya solamente que nuestro interés por lugares con historia, por los espacios con un cierto pasado, se dirige más hacia el registro de la huella de lo latente o de la memoria, del registro de algo que es como algo más sutil y no tanto ante el monumento. Entonces, en cierto modo, intentamos desarticular, precisamente usamos texto e imagen, que quizá son dos elementos que congelan muchas veces o marcan precisamente estos documentos y estos momentos que congelan la historia, pero nosotros intentamos desarticular con texto y con imagen, poniendo en relación ambos referentes, desarticular precisamente el monumento, porque somos conscientes, y creo que aquí estoy hilando con estos minutos antes que estaba hablando, somos conscientes de que hay un paso muy pequeño entre el documento de memoria y el documento de barbarie, quizá un poco por hacer referencia a Benjamin, ¿no?, y también a otros autores, ¿no?, que han remarcado pues precisamente cómo se carga determinada fuerza, ¿no?, y determinada, no sé cómo diría, cómo se imprime a un hecho histórico determinada carga como para narrar una determinada historia. Y yo creo que finalmente de decir que en relación a este título que hemos puesto, que nosotros no tratamos de buscar ninguna verdad, porque precisamente lo que estamos haciendo es intentar desarticular todo este mecanismo que se ha establecido a través del texto y de la imagen, porque a lo largo de la historia, en definitiva, los documentos y los archivos se han utilizado en un porcentaje enorme de las ocasiones como un control de poder sobre la población, sobre las riquezas y sobre la historia, ¿no? ¿Cuál fue la historia? Y bueno, pues un poco este es el...
Y ya, María.
Y ya.
Bueno, un poco poniendo en contexto esta introducción que ha empezado a hacer María, nosotros teníamos la intención de presentar, de enseñaros cuatro proyectos que bueno, ocurren en realidad con todo nuestro trabajo. Como decía María, tienen que ver, o está muy presente esa relación entre el tiempo y el lugar. O sea, siempre ese juego entre lugar, entre territorio y tiempo. Entonces, en Campos de Fútbol, empezamos a desarrollarlo en 1992, entre 1992 y 1994, es nuestro primer proyecto, el primer proyecto que podemos considerar claramente como nuestro. Y en él abordamos esa idea de tiempo, de otro tiempo, mediante esos espacios, esos campos de fútbol que nos encontramos a la salida de cualquier pueblo, en el arrabal de cualquier ciudad, y son, nos interesaban especialmente esos lugares como un claro ejemplo en el que podíamos abordar esta idea de cambio de uso, de transformación con respecto al paso del tiempo, porque eran espacios en los que en apenas una generación, probablemente de la nuestra, a la siguiente, habían cambiado completamente, habían desaparecido, había cambiado su función social. Quizá estos cuatro proyectos que queríamos mostrar están relacionados completamente con el hecho histórico y con la memoria, y quizá en este caso, en el primero de los casos, en el caso de Campos de Fútbol, se trata más bien de una, siempre queremos decir que se trata de una memoria más biográfica, que de alguna forma son esos lugares, nos acercamos a esos lugares que similares, o que se aproximan a aquellos de nuestra infancia, aquellos en los que yo iba a jugar de pequeño con mi padre, o en los que cualquier niño, su hermano, cualquier niño el domingo iba a...
Sí, sobre todo yo creo también que era una búsqueda, no intentábamos buscar precisamente los campos de fútbol donde jugó, cerca de donde yo vivía, sino tratábamos más de, bueno, de buscar quizá formalmente y de buscar físicamente, o sea, de estar en estos espacios, que era para nosotros un campo de fútbol, ¿no? O sea, estuvimos trabajando bastante sobre la idea de qué representaba para nosotros un campo de fútbol, y es más allá de lo que es claramente una portería y el fin del juego, ¿no? O sea, la finalidad que tiene. Tratábamos de hablar de estos espacios que eran comunes a, bueno, pues como a una generación, a unas generaciones. No, creo que incluso se extiende no solamente en la geografía de la península, después, posteriormente, cuando hemos ido trabajando, fotografiando para otras series, nos hemos encontrado espacios muy, muy reconocibles, o sea, que pertenecen como a un momento determinado. Son espacios en los que, como José María decía, el cambio de uso del tiempo de ocio ha hecho que estos espacios estén abandonados. En concreto, esta imagen que estáis viendo es la primera fotografía que forma la serie. Es un campo de fútbol que está completamente en desuso. Se utilizaba en este momento para encerrar ganado, o sea, como para mantenerlo como controlado, ¿no?, en determinados momentos del día. Y, evidentemente, o bien porque ya no había niños en estos pueblos, bien porque el tiempo de ocio ha cambiado, bien porque, bueno, múltiples factores que afectan a esto, estos lugares están como desapareciendo. Yo me gustaría, porque me estoy oyendo hablar, y me gustaría resaltar que no hay un punto de vista nostálgico cuando nosotros estamos abordando este trabajo. O sea, no estamos pensando que un tiempo pasado fue mejor, sino que estamos intentando reencontrarnos a nosotros mismos de una forma activa, o sea, paseando y caminando en estos lugares, buscando estos espacios, bueno, como buscando esa imagen que para nosotros representaba estos campos de fútbol. Finalmente decidimos, estuvimos trabajando sobre todo con la imagen anterior, con el espacio anterior, hasta que decidimos que, bueno, pues que esta iba a ser la imagen que iba un poco a estructurar la serie. Pretendíamos abordar estos campos de fútbol sin una necesidad de marcar geográficamente este es el campo de fútbol. O sea, no era necesario que la gente supiera que este era tal campo de fútbol o tal otro, porque no teníamos esa intención de catalogar estos espacios punto de desaparecer.
De hecho, utilizamos la serie, un recurso muy fotográfico, y nuestros referentes, de hecho, son, bueno, vienen de la historia de la fotografía, todos aquellos autores que habían utilizado la seriación y el documento para generar una, quizá, en su caso, desde luego, un archivo, pues hablamos de los Becher o de August Sander.
Sí, pero también otros autores como Humberto Rivas, ¿no?, que trata el paso del tiempo y, en cierto modo, con las porterías, nosotros sí, asociábamos, ¿no?, ese, lo desvencijado de una portería por el paso del tiempo, con esos rostros, ¿no?, que Humberto Rivas tenía.
O... Sí, yo quería decir esto porque utilizamos esa estrategia de seriación para precisamente no hablar de un campo de fútbol en concreto, sino para hablar de más de una idea.
Sí.
Es decir, de un campo de fútbol, de el campo de fútbol como lugar, o ese tipo de espacio como lugar evidente en el que se hace patente y se hace visible ese paso del tiempo.
Sí, de hecho, decidimos abordar la portería casi como un elemento escultórico, y para nosotros era un elemento que ayudaba mucho en esta especie de repetición a buscar esa simplicidad en el paisaje, a eliminar determinadas cosas que no eran necesarias para mostrar el vacío de un lugar en el que en su día hubo mucha actividad. O sea, yo creo que tratamos de despojar de muchos elementos cada una de las imágenes para que finalmente, con el conjunto de las 18 que conforman la serie, acabáramos teniendo como una especie de pequeñas diferencias que marcaran entre una imagen y otra, precisamente marcaran con estas diferencias y con sus parecidos, marcaran como la idea que nosotros teníamos de campo de fútbol.
Y en este periplo de, bueno, de, simplemente de, bueno, de visitar o de buscar lugares semejantes a aquellos que queríamos mostrar, hay un par de imágenes que están dentro del trabajo, que obviamente una de ellas es esta, y no se trata de un campo de fútbol, sino que es lo que hay alrededor del campo de fútbol. Son los llamamos accidentes topográficos y son lugares que nos encontramos en ese recorrido, ¿no? Y ese pequeño texto que aparece en la imagen, que entiendo que vosotros no podréis leer, dice es accidente topográfico 1, y es el primer momento en el que utilizamos, en el que insertamos el texto dentro de la imagen. Y de forma consciente o inconsciente, luego
es algo que
acompaña en buena medida todo nuestro
todos
trabajo.
Los trabajos, sí.
Esos accidentes topográficos, de alguna forma, también articulaban la serie. Nos servían un poco como, como elementos que marcaban, ya era una cuestión interna, pero que marcaban temporalmente el trabajo.
Sí, en cierto modo lo contenían o lo acotaban. Y también yo creo que es una especie de referencia a uno de los grandes referentes en nuestro trabajo, que es el Land Art. Para nosotros las prácticas artísticas de los años 70 son muy importantes y, bueno, y en concreto yo creo que la relación con el espacio vivencial e incluso la forma en la que empezamos a introducir los textos, como decía él, de una forma, pues en este caso probablemente, no sé si muy consciente o no, pero bueno, estábamos como empezando a trabajar con el texto, yo creo que reflejan, en cierto modo, nuestro interés por artistas como Richard Long o James Fulton, ¿no? En el que su vivencia en el espacio es importante y las traducciones, los textos que aparecen junto con las imágenes, bueno, pues constituyen casi como un hito, una marca. En nuestro caso acotaba temporalmente, aunque eran accidentes topográficos dentro de la propia serie Campos de Fútbol.
Yo creo que además siempre ocurre, el primer trabajo se lo debes a alguien, ¿no?
Caso a muchos.
Sí, todos los primeros trabajos están siempre cargados de referencias, ¿no? Y en nuestro caso, María hablaba del Land Art, yo había hablado antes de los Beja, de
Hiroshi Sugimoto, sí. Hay un montón de autores que nos interesaban en este proyecto y que en cierto modo están de una forma u otra contenidos.
Todas esas técnicas documentales, ¿no? Nos hacían, de hecho, concebir el trabajo, pues esto es siempre algo que también muy recurrente, nos hacían concebir el trabajo en blanco y negro, o sea, fotografía, vamos a llamarla documental, o relacionadas con esas prácticas artísticas relativas al documento.
Yo creo que
eran,
bueno,
quiero decir que estaban asociadas para nosotros completamente a esa utilización a esa falta de.
Lo que pasa es que yo creo que nosotros no estábamos realmente documentando estos lugares, sino estábamos documentando nuestra idea de este lugar, ¿no? O sea que en ese sentido. Y es verdad que a partir de la siguiente serie con Campos de Batalla abandonamos el blanco y negro, pero en todas nuestras series hay una aparente objetividad que yo creo que es lo que habría que resaltar, ¿no? Quizá de todos los conceptos que abordamos en nuestro trabajo, que es la memoria, el paso del tiempo, el relato del hecho histórico, quizá en este primer trabajo el peso más fuerte se lo lleva a lo que es el paso del tiempo, que era quizá lo que estábamos más interesados, ¿no?, en buscar en este momento. Y antes en la introducción comentaba que para nosotros es muy importante recorrer el espacio y que el aspecto vivencial es importante, incluso desde nuestra propia desde nuestro momento histórico en el que nosotros, o sea, desde nuestra propia presencia, pero para nosotros es, o nuestra propia individualidad, pero algo que no, que creo que no hacemos en nuestro trabajo es intentar cerrar la imagen tanto como para que un espectador no pueda crear su propia aproximación o lectura, y es algo que nos gusta, o sea, que el hecho de que mucha gente reconozca en los paisajes cosas que él puede volcar o que le recuerdan a su infancia o que recuerda al lugar cotidiano en el que, por el que transcurre o ha transcurrido parte de su vida, pues para nosotros esas cosas son también muy importantes, o sea, no necesariamente tiene que acabar siendo nuestra lectura, aunque nuestra visión o nuestra aproximación a este paisaje o a este o a ese proyecto sea una particular, que evidentemente tenemos una posición clara y que discutimos y que decidimos qué es lo que queremos que aparezca, que está todo como aparentemente muy medido, pero nos gusta pensar que las imágenes o que el trabajo está suficientemente abierto como para que pueda reconocerse todo aquel que quiera introducir o volcar su propia vivencia, ¿no? Su propio background.
Entre 1994 y 1996, después de hacer nuestro proyecto Campos de Fútbol, empezamos a abordar el siguiente proyecto, que es Campos de Batalla. De hecho, se solapan en el tiempo. Y bueno, como su propio nombre indica, empezamos a fotografiar en la península aquellos lugares donde se habían, aquellos lugares que eran parte de la historia, de los que se habían enfrentado de forma violenta bueno, de alguna forma se trata de esos lugares que están, como decía, marcados por la historia, ¿no? Que son espacios en los que, bueno, cientos de personas se han enfrentado y han muerto de forma violenta, lugares de alguna forma míticos que han marcado nuestra historia.
Sí, y sobre todo yo creo que lugares que de un modo u otro, por un lado se nos han mostrado a través de mitos, de la literatura, sobre todo de la narración de la historia, en un primer momento de la historia de España, que es el primer bloque que abordamos en su momento, entre el año 94 y 96. Pero sobre todo nuestro acercamiento a Campos de Batalla fue ante la necesidad de reconocer el propio paisaje, el lugar actual de aquellos escenarios, ¿no? De estas batallas que José María comentaba, en el que se enfrentaron y murieron pues mucha gente, en el que se reescribió la historia y en el que de nuevo estos documentos que hablábamos antes de memoria, que se traducen en numerosas ocasiones en documentos de barbarie porque acaban imponiendo una lectura de lo que ocurrió y una historia oficial. Pero algo que nos llamaba la atención es que la mayoría de las ocasiones cuando estudiábamos, cualquiera de nosotros nos ha ocurrido, cuando estudias la historia en el instituto, en la universidad, en la mayoría de las ocasiones acabas aprendiéndote una fecha y un lugar y casi nunca hay una imagen. Y si hay una imagen, pues quizá es aquello con lo que nosotros nos encontramos por primera vez al abordar Campos de Batalla, que eran precisamente imágenes que conmemoraban las batallas, pinturas conmemorativas de las batallas. Y para nosotros fue muy sorprendente toparnos con una representación de la batalla de Almansa. Almansa es un lugar por el que pasábamos numerosas veces, camino de Valencia a Albacete, era como punto intermedio, muy, muy relacionado con nosotros también biográficamente. Y bueno, era como decir cuántas veces hemos pasado por aquí y realmente no éramos conscientes, simplemente parabas, almorzabas o simplemente pasabas de largo. Y bueno, esta es la pintura con la que nosotros iniciamos el proyecto.
Sí, es la representación de la batalla de Almansa, que bueno, fue pintada por encargo de Felipe V. Y bueno, obviamente es un cuadro de carácter documental como toda pintura conmemorativa, y es en realidad un intento por explicar al rey qué es lo que había sucedido, o sea, o cómo se había desarrollado la batalla. Entonces, tanto en los textos como en el aspecto formal de la propia pintura, aparecen obviamente los espacios geográficos donde se desarrolló y toda la relación de ejércitos que tuvieron que estuvieron presentes. Esta representación es un poco casi el punto de partida conceptual de nuestro trabajo.
Y en cierto modo, no solamente a nivel teórico, sino también estético, porque, bueno, en cierto modo no es el culpable claramente, porque partimos de... Es lo que hace que nosotros abandonemos el blanco y negro para esta serie, que nos planteemos que el color es importante porque el referente histórico o el referente estético es las pinturas conmemorativas de batallas y también las representaciones en cine, que es lo que conocíamos, digamos, es que era el aspecto visual que nosotros teníamos o la referencia visual que teníamos de los campos de batalla. También el texto que aparecía numerosas veces, ¿no?, en muchos cuadros de estos, junto con el detalle, digamos, iconográfico, fue otro de los elementos que nos hizo pensar que era necesario que apareciera una leyenda, un pie de foto en cada una de las imágenes y que estructurara, pues, en cierto modo, el trabajo. Y esta es nuestra batalla de Almansa. La anterior era la que se pintó por encargo del rey y esta era la nuestra, en la que, evidentemente, hasta llegar a, de nuevo nos ocurrió, supongo que es algo que se debe al hecho de trabajar en equipo, pues que primero tienes que decidir qué es con lo que quieres trabajar, definir el concepto del trabajo, decidir qué es para ti un campo de batalla, localizar los lugares y buscar formalmente una imagen que nos ayude a componer cuando llegamos allí. Acabamos traduciendo estos cuadros, estas pinturas conmemorativas, visitando los lugares, trabajando de una forma panorámica, en nuestro caso construyendo con dos imágenes, que fue más por una cuestión de recurso quizá, ¿no?, en ese momento, con el tipo de formato que nosotros nos movíamos, pero que acabó gustándonos mucho porque realmente contemporaneizaba y hacía una referencia al formato fotográfico. Digo que contemporaneizaba las propias representaciones de las batallas, ¿no?, que en cierto modo todos sabemos que las pinturas, ¿no?, podían representar en cierto modo a antojo del vencedor, ¿no?, las disposiciones de las tropas o incluso los propios elementos geográficos del paisaje, ¿no?, cómo eran trastocados o movidos para hacer converger precisamente en esa imagen todas las cosas que interesaban.
Y incluimos esta pequeña inscripción que de alguna forma viene de aquel texto documental que aparecen en las pinturas conmemorativas, generando esa inscripción que marca el lugar y la fecha en la que se produjo el acontecimiento, la batalla. Entonces, de alguna forma, confrontamos ese texto que habla de un tiempo, de un momento, de otro tiempo, de un momento pasado, con la imagen actual, aunque hace casi
20 años. Cierto modo es como relacionar el texto con la imagen, al estar marcando un elemento, o sea, el topónimo del lugar, en ocasiones el nombre que recibe por las distintas generaciones, pues no sé, Campo de la Matanza no es el nombre exacto del lugar, pero la gente se refiere al campo de batalla con ese nombre, o en este caso Covadonga evidentemente es el nombre que recibe el sitio. Digamos que en ese sentido no éramos muy ortodoxos en el sentido de...
Estrictos.
Muy estrictos. No, no, a ver, cuando digo ortodoxos me refiero con el método del archivista, ¿no? O sea, no sé si es archivista es la palabra. Con el método, digamos, del archivo, porque no intentábamos en todos los casos catalogando exactamente igual. O sea, sí que era importante esta imagen panorámica, doble, en color, el texto que está haciendo el link con otro momento pasado, en este caso con el momento en el que se produce esta batalla, en el 718. Pero aquí es Covadonga, año tal, y en otro caso es Campo de la Matanza. O sea, no estamos diciendo que es Atapuerca, no estamos dando el sitio. Para nosotros es muy importante que estas pequeñas diferencias, cuando tú estás viendo toda la serie, sean las que están como dando de una forma más o menos poliédrica la idea del campo de batalla. O sea, cada una de estas batallas... digamos que tiene nombre y apellido, está representando a esa propia batalla, pero cuando tú haces la lectura de todas ellas juntas, como ocurría en la imagen en la que están colocadas como una especie de mosaico, cada una de ellas está cediendo el paso a la idea de que es el campo de batalla, ¿no? Ya no está nombrando tanto a... ¿Seguís? Lo que pretendo explicar.
Luego, por otro lado, hay algo que a mí no me gustaría que se nos pasara y... hablábamos del referente pictórico, de la pintura conmemorativa, y luego, por otro lado, hemos acotado el proyecto entre las primeras referencias escritas que tenemos de campos de batalla y el nacimiento de la fotografía. O sea, digamos que nuestro trabajo deja de tener sentido en el momento en el que en el que aparecen las primeras fotografías de Roger Fenton documentando la guerra de Crimea.
Es verdad que en su momento,
o la guerra civil en el caso de España.
Cuando estuvimos haciendo la serie centrada en España y, bueno, en la península, porque tenemos alguna imagen en Portugal, es verdad que llegamos a hacer alguna fotografía, en concreto en Gandesa, en la batalla del Ebro, referente a la guerra civil. Y la imagen nos interesó, pero no podía entrar dentro del proyecto por varias razones. Y una de ellas era porque la fotografía había documentado y había representado la guerra civil, y para nosotros la imagen que teníamos de la guerra civil era en blanco y negro. Era imagen única, estaba Centelles, estaba Capa, había un montón de autores que habían trabajado en torno a... Bueno, y la documentación que había.
Sí, digamos que a partir de ese momento, en el nacimiento de la fotografía, el referente es otro. Desaparece la pintura conmemorativa, obviamente, y todas las referencias que nosotros tenemos de qué es un campo de batalla vienen dados por estas imágenes. Cualquiera de nosotros, si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, o si pensamos en la Guerra Civil, claramente pensamos en las imágenes de Capa.
La Guerra Civil, Agustín Centelles.
Agustín Centelles, esa fotografía.
Cantidad de gente que han trabajado.
Fotografía documental, en blanco y negro.
Sí, pero es que incluso en la imagen en la que no es fija, también, o sea, los documentales o toda la referencia que tenemos visuales era completamente... Y luego, sobre todo, también nos ocurría, o sea, cuando nosotros nos aproximamos a los lugares, yo antes decía que era muy importante nuestra referencia vivencial, ¿no? O sea, o el estar en estos sitios, también en el proceso de documentación hablábamos con el cronista del lugar, porque localizar estos sitios en su momento era bastante complicado. Y no estaban los campos de batalla en Europa, estaban como mucho más, estaban mucho más referenciados. En España, en el momento que nosotros estábamos trabajando, bueno, pues era bastante complicado. Y realmente, cuando hablábamos con los cronistas o con la gente del lugar y te hablaban de estos espacios, pues había historias detrás. En las Navas de Tolosa la gente te mostraba puntas de flecha, que pues la batalla fue en época medieval, 1212, pero de niños jugaban en ese espacio, recogían estos restos de la batalla, ahora está replantado. O sea, cómo el paisaje se va transformando y cómo las historias de cada uno de nosotros respecto a los lugares es diferente. Pero esto lo venía diciendo un poco por la referencia con Gandesa o con las fotografías, con la gente que nos encontrábamos, hablándonos de los campos de batalla. Evidentemente es muy distinta a alguien que te está hablando de una batalla que transcurrió en 1212 a alguien en el que la memoria es muy presente, como estábamos viendo en tu trabajo, ¿no? Que es, claramente hay un factor muy fuerte. Bueno, de cualquier modo, nosotros decidimos que estas imágenes iban a quedar fuera, estos lugares iban a quedar fuera de la serie. Y bueno, pues acabamos de nuevo no intentando hacer un catálogo de las 5.000 o no sé cuántas mil batallas que hay en la península, sino, bueno, pues con un número de 21 imágenes resolvimos la serie y
no sé si se han recogiendo visto más básicamente o menos todas. Aquellos lugares que de alguna forma habían contribuido a la historia, al desarrollo de la historia conforme la conocemos, pero también incluyendo algunas otras batallas que podíamos decir que eran menores, pero que se habían producido o se habían desarrollado en lugares próximos a nosotros. O sea, aparecía por un lado, volvía a aparecer esa especie de, o no queríamos que desapareciera del proyecto, ese vínculo más
biográfico,
más
quizá
personal.
Y sobre todo porque yo creo que en el fondo todos nuestros trabajos tienen mucho que ver con el ir ampliando nuestro, no sé cómo decirlo, nuestra relación con el, o sea, con el paisaje o el ir conociendo, o sea, es como que ahora con la distancia lo vemos y ha ocurrido así. Empezamos con campos de fútbol, que era algo que estaba muy próximo, incluso geográficamente hablando, y nos hemos ido extendiendo a territorios mayores, fuera de la península, con origen evidentemente, ya estamos fotografiando en distintos continentes. Es una forma de ir reconociendo el paisaje y de ir reconociendo la propia historia y cómo se ha ido representando.
Como decía, entre 1994 y 1996 desarrollamos el grueso de campos de batalla en la península ibérica. A partir de 2010 empezamos a trabajar, yo creo, no sé, tengo esta impresión desde hace algún tiempo. Yo creo que antes estábamos más preocupados, no sé tú qué opinas, pero
en cuenta y te digo.
Estábamos más preocupados por desarrollar proyectos, por hacer trabajos nuevos, de alguna forma, y desde hace algún tiempo, yo creo que cada vez, yo por lo menos, cada vez estoy más obsesionado en de alguna forma, en, no en completar el trabajo, pero en revisar aquello que ya hemos hecho. Y entiendo que esa es una de las razones por las que a partir de 2010 decidimos completar o decidimos continuar trabajando en el proyecto o retomar el proyecto de campos de batalla para generar dos nuevos bloques de trabajo que de alguna forma complementaran el proyecto, que complementaran, que lo alimentaran y que lo hicieran crecer. Entonces, como habéis visto al principio, el título y el subtítulo del proyecto, la idea es completar esa visión en la península ibérica con un segundo bloque en Europa, que hemos desarrollado durante 2010 y 2011, y abarcar un tercer cuerpo de trabajo en lo que llamamos ultramar. Partiendo de nuestro background como españoles y como europeos, la intención, cuando hablamos de ultramar, hablamos de la relación colonial que se establece con América, del Norte y América del Sur.
Sí, realmente estas imágenes es la primera vez que las mostramos, bueno, pues porque como José María ha dicho, es un trabajo que hemos ido haciendo prácticamente desde 2010, o sea, y bueno, hace 2 o 3 días hicimos Trafalgar porque es la única batalla española o en territorio que queríamos incluir en el bloque europeo, porque no tratábamos, bueno, cuando nos planteamos continuar con este proyecto, no queríamos, no teníamos la intención de ir añadiendo más batallas, como antes os he dicho, hay un sinfín de batallas en España, y no queríamos ir engordando, digamos, ese proyecto sin un cierto sentido, sino que nos parecía más atractiva la idea de proyectar más allá de lo que en su momento, en el 94, cuando estábamos abordando campos de batalla en la península, como hacer crecer el concepto del trabajo. Y fue un poco como decidimos abordar, también un poco buscando quizá esas diferencias, ¿no?, que pudiéramos encontrar, también porque nuestros referentes, esas diferencias que pudiéramos encontrar en Europa o en América, porque, como os decía, los referentes pueden variar ligeramente y porque la representación de los lugares, ¿no?, o ese conocimiento nuestro de a la hora de visitar los espacios geográficos, físicamente hablando, es algo importante para nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que antes, en el invite este que me hacías, ¿no?, de no sé qué piensas. Yo creo que es verdad que cuando empezábamos íbamos como cerrando proyectos y la preocupación quizá era más, que creo que todavía la mantenemos, en ir construyendo un cuerpo de trabajo hablando siempre en torno a determinados elementos, como es la memoria y el paso del tiempo, pero ir haciéndolo crecer con distintos proyectos. Y quizá ahora pues, nos hemos dado cuenta de que transversalmente se cruzan un montón de cosas entre ellos, entre los distintos proyectos, y que no hay nada de malo en que, por ejemplo, un trabajo que dimos por finalizado en su momento, entre el 94 y 96, ¿no?, más o menos fue el bloque que hicimos en España, no hay nada de malo en hacerlo crecer, ¿no?, y de, bueno, pues volver a él a ampliarlo. Y bueno, el caso es que estas imágenes que estáis viendo ahora corresponden a batallas en Europa.
No las hemos enseñado nunca, la verdad, y además la idea era, y la idea sigue siendo, completar el grupo, el bloque de batallas americanas para bueno, de alguna forma mostrarlo en conjunto, y no tenemos intención de que se publiquen o de que se expongan antes de que eso ocurra, pero bueno, nos parecía que el contexto
que era un contexto interesante en el que pudiéramos
entonces
mostrar.
Bueno, desarrollamos este bloque en Europa un poco con esa idea de visitar aquellas batallas que de alguna forma la primera de ellas era Waterloo. La siguiente era
Hastings,
es decir, son todos aquellos lugares en los que de alguna forma se ha
se ha articulado históricamente, ¿no?, la historia de Europa, y en cierto modo la mayoría de estos lugares están poniendo en relación valga la redundancia, las relaciones entre las distintas potencias, ¿no?, que además en un momento determinado con las colonizaciones pues es como que traspasan fronteras para conquistar y dominar o tener nuevos recursos, nuevas riquezas y bueno, pues un poco...
No se lee el texto, ¿verdad? ¿Se lee? Vale, esto es Maratón. Texto exactamente, dice llenado de Maratón, septiembre de 490 a.C. Esto es Poitiers. Y hay un poco la idea con respecto a este bloque. Campos de batalla en España tiene mucho que ver con aquella primera pintura conmemorativa en la que aparece este campo más bien baldío, y esa, como decía, esa primera imagen tiene mucho que ver con el tipo de fotografías que hacemos en toda España, y son espacios más duros, incluso por las condiciones climáticas, o sea, la luz es mucho más dura, los lugares son menos son más amables.
Bueno,
sí, vamos a decirlo así. Y aunque quizás esto pueda ser una buena excepción. Y en el caso de Europa, queríamos partir de esa otra idea de pintura conmemorativa mucho más cercana a la pintura romántica.
Sí, a la representación de la pintura romántica, porque es verdad que muchos de los referentes pictóricos que nos hemos encontrado en la representación de las batallas europeas, bueno, pues es como, hay una cierta diferencia, evidentemente el paisaje es distinto y bueno, intentamos hacer esa aproximación.
Sí, entonces intentamos construir las imágenes utilizando estos elementos como los caminos o los árboles o otra vez...
Lo que pasa es que quizá
esa condición atmosférica para generar un digamos un conjunto que está más cerca de esa idea romántica del paisaje o incluso en la mayoría de los casos que tienen que ver con el verde, con esta cosa más pastoril. Yo pienso ahora en veo esta imagen de la Armada Invencible y pienso en Turner, en fin. Era un poco el...
La verdad es que no sabemos muy bien. Tenemos una imagen que tomamos hace unos años en Boyacá, en Colombia, de la Batalla de la Independencia. Y es la única que tenemos americana, pero la idea que creemos es que realmente los espacios se preservan probablemente de una forma muy distinta a cómo se preservan los espacios aquí en España o en Europa, ¿no? Los lugares donde se dieron las batallas. Y bueno, es algo que tenemos que ver, pero sí que nos interesaba buscar formalmente también determinadas diferencias entre los distintos bloques, porque, como os decíamos, estamos intentando reconocer los distintos paisajes.
Nos interesa también acercarnos, en el caso de las batallas europeas, en la mayoría de los casos están, hemos encontrado que hay una monumentalización mucho mayor del espacio. Ocurre en Waterloo, ocurre en todas ellas. En este caso, en la imagen de vuestra izquierda, podéis ver esa especie de guerrero. Esto es una batalla, es la batalla nacional alemana por excelencia, en la que ellos frenan la expansión romana. Y aquí veis... aparece tallado un guerrero de no sé cuántos metros.
Claramente un ejemplo de, en cierto modo, de museización, ¿no? También del propio campo de batalla, ¿no? Destinado a, bueno, pues cómo haces la lectura cuando vas allí, casi como un turista, ¿no? A reconocer el espacio. Y en otros casos, como en esta imagen, en cierto modo pesa, ¿no? La huella del memorial o de la referencia a los muertos, quizá, ¿no? Vamos mal de tiempo. Y luego algo que creo que sí que, bueno, pues a diferencia del bloque de las imágenes españolas, de las batallas en España, y algo que nos hemos preocupado también intentar buscar es romper en cierto modo en ocasiones con la propia composición de la imagen la horizontalidad, ¿no? Que se producía, o sea, cómo enfrentarnos a imágenes que están cerrando bastante no sé si por esta relación que hablábamos antes con la pintura más romántica o con, no lo sé, con los referentes que estamos manejando, pero sí que formalmente hay unas ciertas diferencias, ¿no? Con cómo abordamos el paisaje aquí.
Cerramos con esta imagen, que es Austerlitz. Para entrar rápidamente en el tercero de los cuatro bloques que queríamos desarrollar, origen es como podéis ver en el subtítulo, es un paseo por las teorías de la evolución humana. Durante durante un tiempo recorremos físicamente aquellos lugares en los que las diferentes teorías de la evolución humana que se producen, que se desarrollan entre los siglos XIX, XX y XXI.
No, que está en continua evolución, porque sí. En cierto modo, a partir de Darwin y de los primeros hallazgos que se van encontrando, primero en Gibraltar, después en Neandertal, se van sucediendo una cantidad de sitios, de espacios geográficos y de fechas, o sea, que a nosotros nos sirve como un elemento aglutinador para este trabajo, que es como hacer un entramado geográfico y temporal de lugares en los que se supone que está el origen del hombre. Y bueno, pues de nuevo esa necesidad de visitar estos espacios en los que en determinados momentos se dan por el hallazgo científico como el lugar que se supone que es el lugar más antiguo, ¿no? La cuna o del origen del hombre, y cómo ha ido variando, pues como antes decía, de Gibraltar pasó a Neandertal, de allí pasó a Asia, como de Europa ha pasado a Asia, de Asia a África, del sur de África al este, los últimos hallazgos se encontraban en el Chad, o sea, cómo se va en función de coger de este paisaje que antes decíamos en el que se encontraban los documentos de memoria, cómo conforme se van rescatando se va construyendo una determinada relación, ¿no?
Entonces, historia. Igual que en el caso de campos de batalla, estamos hablando claramente de un tiempo histórico, de una memoria histórica, si se quiere. En el caso de origen, volvemos otra vez a abordar ese tiempo histórico, pero en el proyecto Origen, digamos que bueno, intentamos forzar de alguna forma.
Sí, quizá es el proyecto en el que es más evidente la simultaneidad, ¿no?
Sí, de la tiempos, sucesión de tiempos. Por un lado aparece obviamente el tiempo histórico, el tiempo en el que aquellos homínidos
habitaron el lugar,
habitan, ¿no? El lugar, o sea que... y se mezcla con el momento histórico en el que se hace el hallazgo, y por otro lado con el momento actual en el que los científicos están desarrollando su labor.
Y con el nuestro propio, evidentemente, cuando estamos yendo allá a fotografiar, y quiero pensar que cuando alguien ve las fotografías en una exposición, también puede reencontrarse con todos estos momentos, con todos estos tiempos y que inserta el suyo propio.
Por ello intentamos, en buena parte de las imágenes, aparece ese guiño a las estructuras y a las infraestructuras de los propios arqueólogos en el lugar.
Sí, porque quizá yo creo que, bueno, es verdad que las porterías en los campos de fútbol ya es un elemento que te puede... es un elemento ajeno, digamos, a la propia naturaleza, o sea, que está construyendo el paisaje. En campos de batalla también es verdad que aparece algún, como casi tímidamente, ¿no? En Ocaña, en el colchón de Almansa, o sea, hay determinados elementos que están como aparentemente descontextualizados, pero son elementos contemporáneos situados en medio del paisaje, construyéndolo también. Y quizá en Origen estamos muy interesados en hacer resaltar, esta fotografía es en Atapuerca, cuando nosotros visitamos Atapuerca para hacer la batalla que antes habéis visto, del campo de la Matanza, incluso la gente nos preguntaba, ¿venís por el yacimiento de homínidos? Nosotros no, en ese momento no éramos conscientes. Entonces, volver a este lugar y fotografiar este paisaje, esta brecha, ¿no?, que habían abierto con el ferrocarril, y que además encontrarnos todas estas estructuras de andamiaje casi como descontextualizadas, que para nosotros son como elementos escultóricos contemporáneos, esas son instalaciones increíbles situadas en el paisaje y que son elementos de, bueno, toda la parafernalia que pueda utilizar un arqueólogo, un equipo de científicos para buscar minuciosamente o rescatar elementos que catalogar, ¿no? Y es algo que intentamos, aquí en Cueva Mayor nos pasa lo mismo, en el interior de esta cueva nos parecían súper atractivas la actividad del propio científico, o sea, y la disposición de los elementos para su trabajo, son como escenografías para nosotros. Incluso, aunque ocurra con esta mezcla de tiempos lo que estáis viendo aquí, que realmente esta imagen es Homo Georgicus, nosotros la llamamos así porque el texto de nuevo aquí está haciendo referencia al hallazgo, quizá con el nickname o quizá con el, o sea, con el apodo, perdonad, o quizá con el nombre científico, pero se pueden crear estas, no confusiones, pero... Por ejemplo, estos restos no pertenecen al Homo Georgicus. Para nosotros es muy, muy interesante generar como un entramado de referentes. O sea, no estar documentando el Homo Georgicus, sino estar haciendo como incisiones en un montón de elementos que aparecen insertados ahí.
Han pasado sutilmente un papelito diciendo que quedaban cinco minutos hace quizá cinco minutos.
Vale.
Con lo que yo creo que podemos cerrarlo aquí.
Sí.
Teníamos un cuarto proyecto del que hablar, pero sinceramente no somos capaces, no somos concisos, María. No somos capaces de.
Es solamente
como este
por el
truco,
guiño,
el truco de.
El vídeo son siete minutos.
Sí.
No, os pasamos las imágenes solamente sin hablar. Solo decir que esta serie
es un proyecto...
la comenzamos precisamente por la invitación de Xavier Antic y de Carles Guerra para una colaboración con un texto fantástico que hizo en torno a Berlín como ciudad de duelo. En su momento las imágenes que hicimos en Berlín fueron publicadas y quedaron ahí. Y bueno, pues con el tiempo lo hemos incluido dentro de un proyecto más amplio que reúne arquitecturas ha dado pie
En 2005 abordamos, mediante esa invitación, el espacio de Berlín como era un poco la excusa, era la creación del memorial de Eichmann, el memorial de los judíos, a los judíos muertos por el holocausto, en fin. Y entonces hacemos un recorrido por la ciudad visitando aquellos lugares en los que de alguna forma está marcado un momento histórico concreto que es
el holocausto, en cierto modo es... la verdad es que el texto era muy bonito porque hablaba sobre la ciudad de Berlín, ¿no?, como un poco ciudad de duelo. Y en su momento, como decíamos, dio pie a un grupo de fotografías y posteriormente nos ha dado la posibilidad de abordar tres ciudades diferentes.
Sí, de completar el trabajo abordando tres ciudades que son capitales de estado, como son Berlín, Jerusalén y Washington, y en las que de forma bien distinta se inscribe la memoria. O sea, en el propio espacio de la ciudad está inscrita la memoria. En el caso de Jerusalén es una memoria que tiene que ver con las tres religiones
monoteístas, sí. Pero yo creo que para no andar explicando todos los proyectos, solamente, o sea, porque si no sí que nos vamos a pasar de esos cinco minutos, solo decir que tomamos estas tres ciudades con la idea de ver cómo cada una de ellas trata de representar su historia o de construir su propia identidad, como es el caso de Washington, o de luchar por lo que consideran que es suyo, como en Jerusalén, ¿no?, con él. Pero siempre nuestra mirada es desarticulando el monumento, o sea, no intentando fotografiar los grandes memoriales, porque es precisamente el riesgo que, como antes comentábamos, corríamos, ¿no?, de estar monumentalizando algo y de estar... como imponiendo una historia. Por lo tanto, bueno, veo que ya están pasando las imágenes.
Está bien que vayas a que hables.
¿Sí? Sí. Bueno, para nosotros, bueno, es que ahora no sé, que miren. Estas son las que hicimos precisamente para la ciudad de Berlín, para el encargo, ¿no?, la invitación que nos hicieron.
Entonces, en el caso de Berlín, claramente la ciudad, y quizá esto Xavier lo podría explicar muchísimo mejor que nosotros, la ciudad, toda la ciudad se ha convertido en una especie de memorial en torno a un acontecimiento muy concreto que es el holocausto. Y entonces, en nuestro caso, recorremos la ciudad visitando aquellos lugares que tienen tienen una implicación directa con este holocausto, sean o no monumentos. Y por último, en el caso de Washington, es bien curioso porque en la ciudad, digamos que la ciudad sirve como, como monumento también, como memorial.
Sí, de hecho la ciudad se ideó, ¿no? Y se hizo un trazado, el Pall Mall, ¿no? Este que estructura la ciudad con una intención muy clara de articular la propia historia, la propia representación de lo que ellos...
De la nación.
Sí, un poco de la nación.
Decir, en Washington, a través de este... de este gran parque de los memoriales, está narrada la historia de la nación. La historia, obviamente, la historia que debemos conocer o la que nos quieren contar. Y nuestro trabajo en Washington es, digamos, visitamos la ciudad yendo a esos lugares donde realmente está depositada la memoria, y visitando en definitiva aquellos espacios que han construido ya no solo esa historia esa historia oficial, sino la historia, digamos, que la propia historia de la nación. Esto, por ejemplo, es el monumento a Norman Meyer, que era un activista antinuclear y que está enfrente de la Casa Blanca desde los años 80. Y esto era un poco todo. Estas dos imágenes un poco hacen referencia a todo el proceso de documentación en el que nos basamos para... acercarnos a esos lugares. Y esto es todo, y pedimos disculpas porque realmente nos hemos pasado. Ha sido también culpa de Gustavo. Porque, sí. O sea,